Hola a todos, bueno, bienvenidos otra vez a este Astro Parche, este fin de semana que hoy tenemos una noticia buena, interesante, ¿o no, Juan? Ah, bueno, Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué más, Samuel? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Sí, es una noticia bien interesante y como los titulares que hemos visto, como misteriosa, o eso es lo que dicen.
Misteriosa. Sí, porque eso es lo de por estos días, ¿no? Como de hablar de secretos y ovnis y todas estas naves que parecen como de otro planeta, pero no, son de este, de eso hay que quedar claros.
Sí, lo que vamos a tocar es un tema que no, digamos que en el mundo del, podemos decirlo, de los lanzamientos, no es nuevo, pero sí es como raro. Es decir, es como que no, como que se sabe que se lanza este tipo de naves o esta nave, pero no se sabe mucho de ella. Y eso es como
Ah,
lo
sí,
que
entonces
vamos a
vamos a
tratar.
hablar, Juan, de una nave espacial, de eso vamos a hablar. Pero bueno, no, ya, sin tanto misterio, la nave de por sí es lo suficientemente misteriosa. ¿Cuál es el tema de hoy, Juan, de este astroparche y por qué vamos a hablar de esto?
Pues mira, el tema es el lanzamiento de la nave que se llama el X-37B de Boeing. Es una nave que es controlada por, digamos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también ahora con la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que está como tomando todo este tema que la Fuerza Aérea manejaba con respecto a los lanzamientos de satélites. Que
Con la Space
maneja
Force. Eso
con el
suena
Space Force,
como de ciencia ficción, ¿no? Pero es muy real ya.
sí, es que cuando empezó todo este rollo del Space Force, pues eso se tomó como un poquito en broma,
Como en chiste.
pero sí, hoy es una realidad,
Muy
pero
de
también mira
película.
que, ¿no? Y mira que hay una serie de Amazon Prime va a sacar una serie que se llama Space Force, y va a
Ah, es donde va a
ser.
estar este famoso, ¿cómo es que se llama? Tom Cruise. ¿O no es esa?
No, es que lo más charro es que va a ser como una comedia. Va a ser
Ah,
con
pero sí, es
el.
la de Tom Cruise, ¿no? Y con el man de Agente 86, algo así.
Sí, o sea, es con el del Agente 86, que él era el que salía en The Office.
Claro.
Pero no sé si es con Tom Cruise. O sea, parece que lo de Tom Cruise es que el hombre quiere grabar con NASA
Quiere hacer algo en la estación.
en la estación, sí, y NASA. Pues él con su presidente dijo, hermano, nosotros estamos abiertos a lo que quiera hacer. Entonces, eso, bueno, eso es como
Pues
tema de
si usted
otro.
va a pagar su pasaje, hágale. Pero
Sí,
sí,
sí.
volvamos al tema. Entonces, la
Sí.
Space Force, entonces esta nueva fuerza creada en Estados Unidos está liderando este proyecto, que es el X-37 Bravo. Pero entonces, ¿qué es el X-37 Bravo? Pues ya nos dijiste que es una nave robótica, o sea, y no hay
Sí.
tripulantes, aunque lo parezca. Porque
Exacto, es
para
una
los
nave
que
no
nos escuchan,
tripulada.
aunque para los que nos escuchan, aunque no lo ven, el X-37, pues lo pueden buscar en sus casas, es como un mini transbordador espacial. Entonces, con el transbordador espacial lo hacen más pequeñito. Y van a tener el X-37, es básicamente eso, pero pues no va tripulado. Eso es como 4 metros de envergadura, o sea, como de punta a punta de las alas y un poquito más a lo largo, ¿o no, Juan? No
Sí,
sé.
exacto. Es correcto porque es una nave no tripulada que se asemeja mucho visualmente, es como un mini transbordador espacial. La nave, si uno la mira como a primera vista, tiene los recubrimientos cerámicos en la parte de abajo, en negro, la parte superior en blanco, y tiene una bahía de carga, pues que obviamente es miniaturizada con respecto a lo que conocemos del transbordador. La nave, lo interesante de la nave es que esa configuración le ha permitido ser muy versátil en lo que puede llevar, ¿cierto? Que son cargas secretas, pues en su mayoría son cargas secretas que no conocemos específicamente su uso, pero que sí sabemos que han
Pero
sido lanzadas pues muy, muy puntualmente por la milicia, es decir, por la Fuerza Aérea y hoy entre la Fuerza Aérea y la Space Force. Y el
¿cómo así,
Departamento de
Juan?
Defensa y demás.
¿Por qué secretas? ¿Eso por qué es secreto?
Pues mira, a ver, partamos como de la base de que es manejada por el Departamento de Defensa. Entonces, cuando el Departamento de Defensa está involucrado en el lanzamiento de satélites y de aeronaves, por lo general tienen un uso militar. Inicialmente se había concebido que esta nave era un avión espía y se habían hecho demasiadas especulaciones que iba a ser utilizado para rastrear, por ejemplo, las estaciones espaciales chinas una vez fueran lanzadas, como la que el año pasado pues descendió sin control sobre el Océano Pacífico. Se habló de que esta nave estaba haciendo seguimiento de todos esos satélites rusos, los Roscosmos de espionaje. En fin, mucha especulación.
Claro,
Lo que
es que hay
pasa
que
es
decirle,
que
Juan, yo creo que, pues, que no es especulación nueva. Pues
no.
valga la aclaración a los que nos están escuchando que hoy estamos hablando de esto, es porque el lanzamiento de SX-37 pues, fue esta mañana. Pero en realidad uno diría es que esto no es nuevo. Esta es una máquina, una nave que se empezó a diseñar en los 90s, eso ya, de eso ya hace ratico. Y al principio, como lo dijiste, pues la B es de Boeing, porque el diseño inicial, esta nave parte de un diseño que es del LX-40,
Sí,
que se
que es una
transforma en el
nave.
X-37, precisamente pues como un diseño conjunto entre Boeing y la Fuerza Aérea, y luego pues que empezó pruebas en los 90 y fue evolucionando, ¿no es cierto?
Sí, ese X-40 inclusive sí es como un 25% del tamaño del transbordador que conocemos, ¿cierto?
Claro, es que
Este es
los
un requerimiento.
90 era la época del transbordador.
Sí. Y el X-37 empezó su vida, digamos, como finales de los 90. La Fuerza Aérea es un requerimiento Boeing específicamente sobre este tipo de nave para, digamos, utilizar lo que sabíamos del transbordador, las capacidades de lanzamiento que teníamos, la versatilidad que tenía el transbordador para diferentes tipos de cargas, pero muy específicamente ser usado en los temas pues, del Departamento de Defensa y toda la rama militar del Departamento de Defensa, que es la Fuerza Aérea, inclusive pues, con cargas útiles del
Ahí entra todo el
ejército
tema
y
del
en fin.
secreto.
Claro.
Claro, por eso es tan secreto. Pero también aclararles que se estaba diseñando pues como el transbordador, un diseño muy similar porque pues estaba probado que funcionaba. Y además se diseñó así pequeñito, o sea, como la única diferencia así muy muy visible que vemos es que el transbordador pues tiene un estabilizador vertical que es la cola, la parte de atrás,
Sí.
uno solo y es derechito, es completamente vertical. Pero el X-37 no tiene un solo estabilizador vertical, sino que tiene dos y los tiene como inclinados, como en diagonal. ¿Por qué?
Sí.
Porque la idea era que el X-37 también se pudiera meter en la bahía de carga del transbordador. O sea, la idea era llevar el X-37 a órbita desde el transbordador. Pero pues
Era
el
como esas muñecas rusas que tienen la muñeca dentro de la muñeca dentro de la muñeca y vos la vas abriendo y va saliendo la misma muñeca de diferente tamaño. Algo así querían hacer.
transbordador.
Sí, sí, sí. Sí, la gran ventaja que tiene el X-37, ahí lo vemos en pantalla, es como la imagen que van a ver ustedes en una transmisión, es que no necesita esos cohetes externos, los SRB que tenía el transbordador ni el combustible, el tanque de combustible afuera, sino que este aeronave es lanzada en la parte superior de un cohete, que eso inclusive le da más versatilidad en la forma de ser puesta en servicio,
¿Cómo así?
porque con el transbordador.
Es que ¿cuántos de estos han despegado? ¿Qué?
Mira que, a ver, el primer lanzamiento de esta nave, estamos hablando de que fue en el 2006, ¿cierto? Ya este lanzamiento que estamos viendo es, si no, a ver, es el sexto, ¿cierto?
El de hoy es el sexto, efectivamente.
Entonces,
Pero
ya han
no,
habido.
en 2006 lo que se hicieron, es que acordate, en los 90 se empezó el diseño. Y
Sí.
ese diseño, pues, como que no le vieron mucho futuro y lo dejaron ahí un poquito decaído. En 2003 fue que otra vez el proyecto pasó a manos de DARPA, que es como una entidad en Estados Unidos que se encarga de desarrollar tecnología así súper secreta, muy avanzada,
Sí.
que hace parte también de todas las fuerzas, o sea, es una entidad aparte. Ellos lo tomaron y lo siguieron trabajando. Hicieron unas cuantas pruebas en el 2003, 2006, creo que lo que te referís en
Es el primer
2006
vuelo, es
es a
el primer
la.
vuelo.
El primer vuelo que fue una prueba, que lo que hicieron fue que lo amarraron a un helicóptero, a un Chinook, y lo
Sí.
subieron como a 15.000 pies y lo soltaron. Y lo que hizo el X-37 simplemente fue planear y aterrizar otra vez en la pista. Ah, porque eso pues es una de las similitudes con el transbordador y uno de los beneficios de este X-37 es que él vuelve a entrar a la atmósfera y él entra planeando. Y simplemente aterriza en una de las tres bases que
Sí.
tiene distribuidas a lo largo de todo Estados Unidos. Pero lo que vos decís a bordo de un cohete, ya como tal, el primer vuelo orbital del X-37 fue en 2010, fue en diciembre del
Exacto,
2010.
exacto. Sí, exacto. Esto es que lleva tiempo hacer este tipo de pruebas. Pues ellos tienen primero que hacer, como en el transbordador, que lo primero que veíamos era que el diseño era de ver cómo planeaba y llegaba a tierra nuevamente luego de ser separado del 747 que lo llevaba, ¿cierto? Y ya después fue el lanzamiento del transbordador. Es lo que estás diciendo, en este momento para el X-37 fue muy parecido su vida operativa, es decir, hacer la prueba de vuelo, llegar a tierra y posteriormente hacer el lanzamiento en un cohete para que efectivamente fuera puesto en órbita.
Y entonces es muy curioso en ese primer lanzamiento, y es que pues nosotros, o bueno, nosotros, los que estaban más pendientes del lanzamiento, sabían que ahí iba algo, una carga como muy secreta, porque pues todo se llevó en mucho secreto en ese momento. Sabían que había una carga como oculta ahí, como que ese era lo que va ahí, y pues Fuerza Aérea tampoco dijo mucho. Nos vinimos a dar cuenta de qué era este mini transbordador espacial, fue cuando aterrizó. Pero es que ese mini transbordador espacial no aterrizó como el transbordador espacial real, el grandote que podía pasar 1 o 2 semanas, si mucho, en órbita, y tampoco como las cápsulas rusas en este momento que pues llevan astronautas y cosmonautas y se quedan en la estación 5 o 6 meses o un año también, pero y vuelven y bajan. Pero es que este primer X-37 estuvo orbitando 225 días. Eso es bastantico. No, no llega a ser el año, pero para ser una nave, un orbitador que vuelve a caer a la Tierra, siempre es bastante. Y entonces cuando ya volvió a la Tierra fue que vimos estas primeras fotos de esta nave extraterrestre, por así decirlo. Pero eso fue el primero, Juan. Y el segundo,
Sí.
¿cuánto más o menos tardó en órbita?
Pues es que, a ver, digamos que esas misiones fueron progresivamente teniendo más duración, ¿cierto? La última misión, porque es que estamos hablando que, por ejemplo, ya en el tercer lanzamiento, o sea, la misión número 3, que se llamaría OTV-3, esta aeronave alcanzó a estar 674 días en órbita. Entonces, ya estamos llegando a los 2 años, ¿cierto?
Esos ya son 2 años en órbita.
Entonces, eso hace que la nave, pues primero, tenés la gran ventaja para, digamos, gran ventaja para lo que ellos quieren hacer, que no sabemos específicamente, pero la gran ventaja es que como no es tripulada, pues no depende de la biología digamos, de la carga para que tenga que terminar la misión y regresar. Esa es una de
Claro,
las
no
cosas.
dependemos de los astronauticas ahí que estén cómodos, vivos, tranquilos. No tenemos ese
No,
problemita en el X-37.
no, no dependemos de eso. Entonces, con eso ellos pueden hacer muchas pruebas. A uno se le ocurren muchas. O sea, vamos a hacer solamente pensar en la nave. Entonces, pensar en la nave es, por ejemplo, ver la nave cómo responde ante el ambiente espacial al que se somete, ¿cierto? Radiación, viento solar, eclipses debido al cruce entre día y noche, comunicaciones, en fin, solo la nave.
Claro, estar 2 años
Pero,
ahí en órbita,
claro.
pues, es más, no sé si has visto o busquen como el diseño del X-37, es bien curiosito porque uno diría, una nave normal, pues el transbordador espacial, por ejemplo, que tenía tres motores cohete en la parte de atrás, pues estaban dispuestos de forma simétrica, pues como alineados con el centro de masa de la nave para el impulso crearlo de manera uniforme. Pero este X-37 es bien curioso porque tiene un solo motor cohete en la parte de atrás, pues él no necesita más porque para entrar en órbita, porque él no entra en órbita con su propio cohete, ese es más como para mantenerse en órbita. Pero este motor que tiene no está centrado en la parte de atrás de la nave, sino que está un poquito corrido a la derecha. Entonces uno dice, pues eso está como raro, porque es difícil controlarlo así, se me va por un lado,
Sí.
muy maluco. Pero es que eso es lo que nos va a permitir y lo que se probó, creo que fue con el tercero o cuarto X-37 que se lanzó. Y es que, por ejemplo, le acondicionaron un motor eléctrico, motor de iones, a la izquierda de ese motor que ya tenía, como para probarlo. O sea, era un motor de prueba y pues la distribución del X-37 se presta para eso, que no es posible hacerlo como en otro tipo de naves.
Sí, digamos que por ejemplo esa prueba con el motor de propulsión eléctrica, más que todo, porque es que es interesante hacerlos en órbita LEO, o sea, cercana estilo la órbita que tiene la estación, porque pues ahí hay un arrastre atmosférico que hace que tengas que hacer correcciones de órbita. Y al probar estos motores de propulsión eléctrica, pues es una nueva idea para que las misiones, por ejemplo, tengan más duración debido pues a que el combustible utilizado, al no ser de una reacción química como la que conocemos tradicionalmente, sino que es un impulso de, por ejemplo, de los iones de xenón o de argón, hace que el consumo sea menor, tenga un impulso mayor, un impulso específico, es decir, pueden gastar menos combustible para mantenerse más en órbita. Esa, no sabemos exactamente la prueba
¿Para qué lo
como
están
tal,
usando? Exacto.
pero digamos que montarlo puede ser un interesante para ese tipo de
O sea,
laboratorio.
lo vimos ahí
Lo vimos,
puestecito,
sí,
eso
lo
es lo que
vimos.
sabemos. Porque es que esa es la otra cosa. Bueno, nosotros no sabemos, ya les dijiste que tiene una bahía de carga, pero es que no tenemos ni idea de qué montan en esa bahía de carga.
Nada.
Bueno, tenemos una leve idea de qué hay guardado ahí cuando está en órbita, porque es que en uno de los lanzamientos, no sé si fue el 3 también, el 4, en uno de esos lanzamientos, resulta que alguien que le estaba haciendo seguimiento a la nave, porque pues a la nave hay ciertas formas, sobre todo los astrónomos son muy vivos para eso, hay ciertas formas de hacerle seguimiento. Resulta que uno ve la navecita muy bien guardadita, cerradita acá en tierra, pero alguien la alcanzó a ubicar en órbita y le hizo seguimiento así con esas super camarotas y le tomó una foto y nos dimos cuenta de que cuando él abre la bahía de carga, despliega ahí mismo un panel solar grandote. Pues ya sabemos por lo menos que dentro de esa bahía hay un panel solar. Eso lo sabemos. De resto no tenemos ni idea de qué hay
No,
dentro de esa bahía de carga.
no,
Bueno, nos
exactamente.
contaron de dos cosas que sí sabemos que llevaron alguna vez. De
Sí, o
los
sea,
experimentos de NASA.
sí, porque a ver, si nosotros vamos, por ejemplo, la misión que hablábamos anteriormente, que era la 3, duró 674 días. La siguiente misión, que es la 4, duró 717 días, o sea, fueron aumentando. Pero entonces ahí ya NASA lo que hace es, bueno, a ver, a mí es interesante esto porque yo puedo lanzar una nave con lo que yo quiera adentro y recuperarla después con una duración casi de 2 años. Entonces yo diría, puedo hacer experimentos estilo cómo ciertos materiales en el espacio se comportan durante ese periodo de tiempo, lo que hablábamos ahora de la radiación y del ambiente espacial. Puedo hacer pruebas, por ejemplo, de biológicas, o sea, si quisiera llevar algo como animales o, por ejemplo, lo que han hecho ellos es probar plantas y mirar cómo se comportan. Ese tipo
Pero
de
Iván, eso es
experimentos,
verdad,
sí.
eso no es lo que hacemos en la Estación Espacial Internacional, eso lo hacemos en la estación, ¿o no?
Eso lo hacemos en la estación. La ventaja de la nave podría tocarse de dos maneras. Una es que la nave puede cambiar de cierta órbita diferente a la de la estación, ¿cierto? No sabemos específicamente ciertas características de la órbita, pero, por ejemplo, puede tener una inclinación diferente o puede tener una altura diferente a la que tiene la estación. Y la segunda es que normalmente el laboratorio, cuando se hace en la estación, la prueba se hace durante la estadía del astronauta o de los astronautas que estén a cargo y los resultados quedan ahí mismo, ¿cierto? Los resultados quedan en la estación y se transmiten a Tierra dependiendo de cómo se haya requerido, pues, la información. En este caso, la nave puede traer el laboratorio, o sea, puede traer acá.
Hacer las pruebas y que acá en la Tierra volvamos a tener todos los
Eso,
resultados y
o sea,
los tengamos in situ, los veamos acá con las manos.
lo lanzas y lo recuperas y ya miras cómo se ve, pues cómo queda, digamos, toda la prueba que se hizo.
Claro, y también entonces creería yo, no sé si lo ibas a tocar el tema de la privacidad, porque en la
Claro.
estación espacial hay bastante gente, hay rusos. Hay europeos, están los americanos. En cambio, aquí a bordo del X-37, pues no hay nadie. No hay nadie.
No,
Es una buena
es un
ventaja.
ambiente muy controlado, o sea, es el lanza, el, la agencia encargada del lanzamiento, va y lanza y recoge la información a lo que lanzó. Por ejemplo, en este caso, que esta es la misión número 6, que se llamaría OTV-6, podemos hablar un poco de lo que se sabe que se va a lanzar, y es... NASA sigue interesada en la nave como, digamos, elemento para poder llevar experimentos. O sea, en este caso va a volver a lanzar experimentos donde va a mirar cómo se comportan ciertos materiales que quiere poner a prueba y también el tema de plantas y demás. O sea, NASA se ha convertido en las últimas misiones en un cliente de la nave.
Cliente del X-37. Y pero entonces
Entonces,
los experimentos de NASA sí los conocemos, porque es que NASA es una entidad civil y
sí, claro.
nos tiene que contar, bueno, a sus pagadores de impuestos les tiene que contar qué es lo que está haciendo. En cambio, pues, la Space Force en este caso no tiene, puede mantener su secreto y no decirnos qué es lo que lleva a bordo.
Ya,
Ese es un tema bien polémico.
claro. Diga, sí, no, tienes toda la razón, porque pues NASA lo lanza, pero para, digamos, el público ellos se pueden remitir simplemente a su laboratorio. Es decir, esto estuvo en el espacio, no tienen que dar información del lanzamiento ni qué hizo
Claro.
dentro de la nave o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces...
Sí, claro. Y no, entonces, no, lo que yo te digo es que es muy polémico porque listo,
Sí.
nosotros sabemos qué está haciendo NASA allá arriba, eso es seguro, pero no tenemos ni idea de qué está haciendo la Space Force allá arriba. Y por ahí leía y es que es complicado porque...
Sí. Contame.
De la Fuerza Aérea, pues en este caso que es, hace... Y ellos prueban mucho pequeños satélites pequeñitos. Pero ¿qué tal, Juan, y ahora que a bordo de ese X-37 vayan satélites pequeñitos y nosotros no sepamos? Es muy complejo porque es que existe un tratado creado por la ONU y del que Estados Unidos hace parte, o sea, de los principales proponentes de ese tratado, y es de registrar todo objeto que se lance al espacio. ¿Y por qué lo hago, registramos, Juan? O sea, ¿cuál es la necesidad de registrar esos objetos del espacio?
Pues mira, a ver, la necesidad fundamental es seguimiento, ¿cierto? Porque necesitamos saber dónde están para poder tener una idea de cómo se está, primero, congestionando ese entorno, segundo, saber qué hacer en caso de que los satélites que podemos controlar activamente, pues porque no son todos, podamos maniobrarlos. Y también poder hacer una predictibilidad de qué podría pasar si algún elemento se cruza en esa órbita durante cualquier momento, o sea, en cualquier momento. Tener una trazabilidad es tener como lo que se llama una alerta como de situación del elemento que está en el espacio. Entonces, cuando
Claro,
vos
que
dejas
evitemos que se
de...
los pierda.
Claro, ¿no? Y fuera de eso también es primero por responsabilidad de lo que se está poniendo y segundo porque ese mismo tratado te dice que si algo, si esa nave o ese elemento infringe un daño en algún sitio, o sea, que caiga a la tierra y caiga en un pueblo, por ejemplo, y le pegue a alguien y lo mate o haga un daño grande, el país
Es
que lo hizo
responsabilidad del dueño.
es responsabilidad del dueño. Ese país debe responder, inclusive si es una carga privada, pues porque
Claro.
eso es lo que el tratado dice. Entonces,
El
es un
país de
tema
donde se lanza es
delicado.
el que responde. Sí, claro.
Claro,
Entonces es
claro.
un problema que de pronto en el X-37 vayan cargas secretas. Pues está bien que haya temas secretos porque pues así funcionan las fuerzas militares, pero que se lancen al espacio sin un registro, sin nada, es bastante
No,
complicado.
eso no puede, o sea, eso no puede sobrepasar el secretismo. Es decir, eso tiene que ser, al menos tener una idea de qué es lo que hay ahí. No tienen que especificar exactamente, es una nave con estas
¿Qué es?
condiciones, ta, 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 pero por lo menos lo mínimo es la órbita, o sea, las condiciones de la órbita, las propiedades y un área transversal estimada en metros cuadrados, por ejemplo. Porque con eso tenés forma de saber contra qué podría colisionar en cierto cruce de órbitas que puedan haber. Y
Para
eso es
tener.
lo que más afecta, pues, en caso de que haya una maniobra a realizar o un incidente. Entonces, ese tema, lo que decís es muy cierto, porque la nave tiene una carga que es adicional a la de NASA. Tiene una carga de la Academia de Cadetes de la Fuerza Aérea, donde ellos diseñaron, fabricaron y pusieron en la nave unos satélites pequeños para hacer pruebas. No sabemos qué pruebas, pues simplemente puede ser como decir una universidad probando cómo se hace una comunicación entre un satélite y una estación terrestre, en fin, puede ser una cosa muy simple. Pero está ahí, está en el
Epa.
espacio.
En el espacio.
Entonces...
Ah, Juan, listo, no, pero vení, volvamos al lanzamiento como tal, o sea, ya que dices que
Sí.
va para el espacio. El lanzamiento fue esta mañana, fue ahorita hace un
Sí.
rato, pero este es el segundo intento, es que el primer intento
Sí.
iba a ser ayer, en realidad estamos preparados para que fuera ayer, porque lo acabamos de ver entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos falló?
Mira, lo que pasó fue que el clima no dejó, ¿cierto? La Florida ha tenido en estos días como un tema de tormentas tropicales y ciertas precipitaciones que han impedido otras actividades. En este caso, el clima no dejó lanzar porque dentro del protocolo de lanzamiento, si querés yo devuelvo el video, pues porque ya
Sí, eso sí,
tenemos
si lo
esa
tenés por ahí
posibilidad.
y lo escuchamos. Y van a
Nosotros...
escuchar, les mostramos, les ponemos el video para que lo escuchen y van a
Sí.
escuchar a alguien hablando y de pronto unos minutos antes del lanzamiento o unos segundos antes del lanzamiento van a escuchar a alguien preguntando como con palabras algo y otros le van a decir go. No sé si en esta transmisión está.
Sí, en esta transmisión, aquí ya hacen
49
el
engineers and
chequeo,
analysts are pulled for
¿cierto?
systems status and readiness to
Digamos
front
que
the
tenés
29,
ahí lo
imagínate,
están.
ahí dice, 29 ingenieros están ahí como en el centro para reportar el estatus. Entonces esos son
Yes.
29 preguntas que tiene que hacer el director de la misión.
Exacto,
Hydraulics,
porque vos estás
pneumatics,
analizando
propulsion
sistemas que
systems,
tienen que ser
flight control,
integrados.
and
Entonces aquí
propellers.
tenemos
Let's
el
listen in
cohete
as Devon
Atlas,
Rice
que es
performs the final
la
test of
base
the launch.
del lanzamiento. La parte del Centauro,
Go one, 7 minutes.
que es la segunda
Status
etapa
test
del
receiver
cohete
ground power
total,
level systems propulsion.
la nave como tal y
Hydraulics.
otros elementos. Por ejemplo,
Go.
aquí están
Relay.
chequeando
Go.
dentro de cada
Propulsion.
sistema
Water.
cuáles son los
Go.
que
Sensor
están
systems.
disponibles
Propulsion.
para
Go.
salir. Ahí lo
Pneumatic.
podemos escuchar.
LO2. Go. LH2. Go. As gas. Go, sí, ahí se escuchó el go. Se escuchó un poquito pasito, pero pues
Sí,
así
sí.
es, pero no, pero igual lo buscan en la casa. Por ahí medio se escuchó el go. Ay, no, ahí sí se está escuchando mucho mejor el go. Y es que el director de la misión le empieza a preguntar a todos los sistemas. Entonces, propulsión, hágale. Aviónica, hágale. Eléctricos, hágale. Y hay uno esencialísimo, o sea, muy importante, que es al último que le preguntan. que es el que no nos dejó que lo lanzaran ayer. ¿Quién es ese que no nos dejó, Juan? O sea, ¿por qué
Mira,
la embarró ayer o qué pasó?
ahí cuando estamos llegando a algo que se llama Range Coordinator, ese es el que dice, señores, el clima está bien, no tenemos problema. Y una vez él dice que está ok, el que sigue ya es el director de lanzamiento, y
Dice
luego
go
del
for
director
launch.
de lanzamiento es el director de misión donde dice, señores, esto de fue.
Polling is complete and the ULA launch team and the Space Force's mission director are go for launch.
Ahí ya dijeron, listo,
ahí
esto se va. Entonces, ya con eso, lo que estamos esperando es que el conteo que se ve en la pantalla, que dice menos 4 minutos, ya empiece nuevamente a digamos, arranque de nuevo, sin hasta llegar pues, al momento cero.
Sí, es que ahí estamos diciendo lo mismo que el de la transmisión, sí, eso. Quitemos el de la transmisión para nosotros. Listo, eso es lo que le está diciendo, ya todo listo, y lo que va a hacer la nave, a partir de que ya le dijimos que hágale, es pasar al control interno, y ya en el control interno se lanza. Pero entonces eso fue lo que pasó, Juan, el sábado iba para lanzamiento y al final no había un buen clima, el Range Coordinator les dijo, no hay buen clima, no nos vamos, esperemos un momentico a ver qué pasa, no fue, listo, vamos a la próxima ventana de lanzamiento que es mañana en la mañana y así
Es
efectivamente
hoy, claro.
pasó hoy que hoy sí teníamos un clima más decente que nos permitió
Exacto.
ver el de este X37.
Sí, entonces lo que podemos, o sea, en este momento ellos siguen haciendo un chequeo y luego de ese chequeo van a hacer el lanzamiento. Por último, en hablar sobre la carga, hablamos de que la NASA tiene una carga, hablamos de que la Fuerza Aérea y la, digamos, los cadetes de la academia tienen una carga, es patrocinada por el laboratorio de la Fuerza Aérea, y hay una carga también de la Armada, o sea, de la Fuerza Naval, que el laboratorio está haciendo unas pruebas de conversión de energía entre energía solar y radiofrecuencia, que ellos lo que quieren hacer es una especie, pues, sin tener mucho conocimiento en el tema, es convertir esa energía solar en ciertos pulsos de radiofrecuencia, y ahí es donde la especulación también puede venir. No, es que también quieren usar eso como, pues, inhabilitar algún otro satélite o algo de un país en conflicto, en fin. Estamos haciendo cualquier cantidad de especulaciones, pero lo que sabemos es que ahí va ese laboratorio montado con la Fuerza Armada, de la Armada, ¿cierto?
Es que hay muchas cosas que no conocemos de ese X-37.
Podemos poner, si querés, el lanzamiento, el momento del
escuchamos
lanzamiento.
Los motores, uy, escuchemos, es,
sí.
Escuchar. Si ustedes quieren escuchar un ruido bien, bien así que les ponga los pelos de punta, cojan el video del lanzamiento de cualquier transbordador espacial y pónganlo a tope, en parlantes, audífonos, en lo que tengan. Y el lanzamiento, el sonido, el lanzamiento de un cohete es hermoso porque eso es mucha energía siendo transformada en ese preciso instante. Así que ponelo, Juan, y lo escuchamos.
Thank you for joining us and have a great weekend.
Ahí estamos en T-menos que.
Ya, conteo de los últimos 10.
T-menos 5.
4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket with USSF 7 for the United States Space Force on a mission dedicated to America Strong.
Yeah, America. Pues sí, bien. Esos lanzamientos son muy bacanos. Y no, y verlos en vivo también. Ojalá los pudiéramos ver pues en vivo, en directo, allá en una playa en Cabo Cañaveral, pero pues, mientras que los podamos ver también desde la casa, bien juiciosos, cuidándonos, está muy bien.
Y ahora lo último sobre el lanzamiento es que el cliente, que en este caso el Departamento de Defensa y el Space Force, no permiten que uno vea más de acá. O sea, ya se salió el lanzamiento y hasta ahí dejan la transmisión. Cosa que no pasa, por ejemplo, con lo que hemos visto con lanzamientos de SpaceX sobre cargas civiles o satélites geoestacionarios, misiones de NASA, donde ya te llevan hasta que la carga se separa del cohete y sigue en curso. O cuando vimos el Falcon Heavy.
Cuando vimos el Tesla Roadster, que lo vimos que se separó y la cámara nos mostró unas imágenes impresionantes del Tesla ahí orbitando la Tierra, pero pues eso no lo vamos a ver con este X-37 porque pues
No.
carga. Bueno, Juan, entonces para terminar ya la misión, ¿qué pasa? El X-37 despega, va a órbita y termina la misión, ¿y qué? ¿Cómo hace para volver?
Pues a ver, el principio es muy similar al del transbordador, es decir, este es una especie como de dron espacial, llamémoslo en ese sentido. Lo que ellos tienen que hacer es planear el aterrizaje dentro de lo que vos hablabas, que son las bases donde puede aterrizar el avión. Y tienen que utilizar esa combinación que hacía el transbordador, que era aerodinámica con control de la nave mientras llegaba o mientras llega pues como a esa atmósfera donde ya permite que vuele como un avión, ¿cierto? Es decir, no es la nave cuando está llegando a tierra se comporta primero como una nave espacial pura.
Así que va entrando en la atmósfera, quemando, pues a muy alta temperatura.
Y una vez entra en contacto con la atmósfera, ya se empieza con la aerodinámica a jugar con él y se comporta ya como una nave, pues una aeronave,
Como
¿cierto?
un planeador, no, un
Como un
planeador, no,
planeador.
como le decían al transbordador, como un ladrillo volante.
Como un ladrillo volando, ¿sí? Que es que el
Porque es
transbordador
que este.
aterrizaba más rápido que un 747, si no estoy mal.
Claro,
Sí.
es que el transbordador y ese X-37 también, una vez entra a la atmósfera, va más rápido que la velocidad. Dios, eso es
Es
una
un
piedra caliente,
chillido.
yéndose
Es
muy
un
rápido.
chiste. Sí, eso se oye
Entonces,
como un
sí.
grito ahí, sí.
Sí, él ya entra, entonces ya entra, vuelve, planea y aterriza en una de las tres bases que tiene dispuestas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y ahí cuando aterriza, pues entonces ahí simplemente van unos hombres en unos trajes así todos
Ah, sí.
sellados y un misterio grande y la gente dice, no, es que ahí traen pruebas extraterrestres, están probando cosas radioactivas. Y no, no, calma, no, en realidad se le acercan hacia la nave porque es que la nave para controlarse en órbita, para poderse mover en órbita, utiliza un combustible que se llama hidracina, eso es un combustible químico y esa vaina es altamente corrosiva y altamente tóxica para nosotros los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues como la navecita utiliza la hidracina en órbita, posiblemente hay partículas que se queden pegadas a la superficie del X-37. Entonces,
Sí.
por seguridad y por cuidado, pues los primeros que se le acercan como para organizarla, para chequear que esté todo bien, lo hacen con estos trajes, pues para no irse a envenenar con esa hidracina
Sí, eso es
que es tóxica.
peligrosísimo. O sea, creo que aquí hay una imagen en la transmisión donde muestran la nave en tierra. Ah, bueno, aquí no sale. Hay fotografías de la nave Cíclope, pero es decir, la gente parece pues como en un laboratorio
Algo así súper
pues de
reactivo.
esos. Sí, exacto, porque el combustible es demasiado peligroso
No,
para el ser humano.
y pasa
Entonces.
lo que hacen después de revisarla es que la enganchan a un carrito, a un tráiler, a un remolque, la
Mira,
enganchan y
ahí
se
se
la
ve,
llevan
sí.
para el hangar.
Exacto, y ya ahí pues hacen como todo lo que tengan que, digamos, revisar. Pero sí, o sea, digamos que es la. Yo en este momento creería que es la única nave que está haciendo esto. Pues como. Es que yo no veo otra, o es que sí, o sea, que sea lanzada como un transbordador y que aterrice como un avión, en este momento es la única.
Es la única haciendo eso. Pero bueno, es una nave que tiene muchos secretos alrededor, que es difícil que nos enteremos, por lo menos en esta época, de pronto en un futuro nos enteraremos. Y nada, pues esperemos, ya fue el lanzamiento, esperemos que por ahí 2, 3 años a que vuelva
Sí.
a aterrizar la nave y la volvemos a tener acá y esperar a ver cuándo es el próximo lanzamiento de el X-37 Bravo.
Claro que sí. El Twitter y las redes sociales de la gente que observa el cielo vamos a ir encontrando información sobre qué van viendo y qué van descifrando de órbitas y alguna captura del espectro electromagnético donde podría estar la nave haciendo alguna transmisión, en fin. Eso no se hace esperar, eso va a aparecer ahí en redes. Eso sí es seguro.
Claro, Sí, eso seguro. Bueno, entonces ya para cerrar hablando también de redes, acuérdense de seguirnos a nosotros en redes, JF Puerta en Twitter, Sampal66 en Twitter. Síganos, ahí estaremos publicando también cositas de este Astroparche, de la próxima transmisión del Astroparche, que no se lo pueden perder, cositas aeroespaciales, cositas aeronáuticas, de todo un poquito. Tenemos una mezcla ahí y pues bueno, creo que ya nos seguiremos viendo en el próximo Astroparche. Vamos a ver con qué tema salimos. Esto puede ser
Sí.
cualquiera, puede ser una sorpresa, una noticia, de lo que
O un
sea. Vamos a hablar
invitado.
en o un invitado. Ojalá para el próximo tengamos un invitado, vamos a ver. Pero entonces, Juan, muchas gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Samuel
Un
y
Samuel a
nos
vos.
vemos en el próximo Astro Parche. Chao, chao.
Chao a todos, que estén bien.